¿Cómo están, hermanos? Bueno, un verdadero gusto estar con ustedes otra vez en este espacio de culto. Estamos estudiando el precioso libro del Éxodo y hasta ahora hemos visto dos secciones. La primera, los capítulos 1 al 12, que es la redención del pueblo, es decir, la salida de la esclavitud de Egipto de manos de Moisés, aquel gran libertador que Dios preparó, y su entrada al desierto rumbo a la tierra prometida. En los capítulos 13 al 24, la segunda sección, que habla de la obediencia que Dios pide al pueblo, las pruebas a las cuales Dios los sometió, falta de agua, falta de alimento, enemigos por vencer, para demostrarles su poder y la misericordia divinas, pero también dándoles la ley y los mandamientos para la vida civil y religiosa que debían obedecer. Nos toca entonces entrar ahora en la tercera y última sección. Redención, obediencia, ahora la adoración a Dios por el pueblo. Y esto está en los capítulos 25 al 40. La secuencia de estos temas es siempre así y siempre debe ser así. Primero, la redención es la prioridad. Ser de Cristo, pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo redimido. Segundo, la obediencia, obedecer los mandamientos de Dios en la vida con diligencia y con fidelidad. Y lo tercero, la adoración a Dios. No podemos adorar a Dios si no somos salvos, pero aun siéndolo, no podemos adorarle si no le obedecemos y hacemos su voluntad. Pero cuando deseamos hacerla y obedecer al Señor en sus demandas, entonces podemos venir confiadamente a su presencia y presentarle nuestra adoración, nuestro culto espiritual, que es lo que cada creyente debe hacer con su propia vida y su servicio consagrado. ¿Por qué? Pues porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Qué privilegio adorar al Dios vivo y verdadero! ¡Qué privilegio ser parte de un pueblo que conoce la verdad en la persona de Jesucristo y puede, conforme a la palabra de Dios, ofrecer un culto espiritual que Él recibe con agrado en el nombre del Señor! Hoy vamos a comenzar a estudiar un tema extraordinario, subrayo, extraordinario, uno de los grandes temas de la Biblia. Hace años, yo tenía 14, era recién bautizado, y fui al campamento Elim, y allí el hermano que daba los estudios nos explicó en 2 semanas, eso es lo que duraban los campamentos en aquella época, este tema del tabernáculo. Me fascinó el tema. Nunca lo olvidé, y a pesar de que lo estudié varias veces, tengo un enorme, enorme gusto de poder compartirlo hoy y que podamos seguir estudiándolo durante varias reuniones más. Es un tema lleno de simbolismos y de tipos, de figuras, de verdades del Nuevo Testamento, pero con un contenido espiritual sumamente profundo y además con una enorme aplicación para la vida cristiana. ¿Qué es el tabernáculo? Cuando el hombre cayó en pecado, Dios proveyó también para él la solución para restaurar la comunión con el Creador. A Adán le vistió con pieles, lo que obviamente supuso un sacrificio, un derramamiento de la sangre animal, tal vez corderos sacrificados en lugar del hombre. Cuando llegamos a la historia de Noé, le vemos, una vez terminado el juicio del diluvio, salir del arca y edificar un altar de piedras para adorar y agradecer a Dios. Abraham y sus descendientes, Isaac, Jacob, también lo hicieron. Levantaron altares donde sacrificar a Dios para lograr su propiciación y para adorar su persona. No se nos comenta lo que Israel hacía en Egipto, donde vivieron durante 4 largos siglos. Pero una de las cosas que Moisés le dijo al faraón de parte de Dios era: "Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto". El faraón, con arrogancia, le dijo: "¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?". Y Moisés y su hermano Aarón le contestaron: "El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios". Así que después de aquellas 10 plagas sobre Egipto, salieron después de la noche de la Pascua, necesitaban un lugar para levantar el altar. Y ese lugar, Dios mismo, se los proveyó con el tabernáculo. Es interesante cómo comienza el capítulo 25 del libro del Éxodo. Un mandato de parte de Dios. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. El propósito de ella es la construcción, o fue la construcción, de un santuario para Dios. Tabernáculo significa sencillamente una tienda, una carpa. Durante la travesía por el desierto, que duró 40 años, necesitaban un lugar de culto, un santuario que fuese transportable, que pudiera ser llevado de un lugar a otro. A pesar de llegar a la tierra prometida, la tienda del tabernáculo siguió en pie hasta después de 5 siglos, hasta que el rey David deseó hacer para Dios una casa estable. Él no pudo edificarla porque la Biblia nos dice que era un hombre de guerra, pero sí lo hizo su hijo Salomón. Como su nombre lo indica, Salomón era un hombre de paz. Ese fue el majestuoso primer templo que Israel tuvo en Jerusalén en la época más próspera del pueblo de Dios. Así que en la soledad de la cumbre del Sinaí, Dios le muestra a Moisés un modelo, diríamos una maqueta, si me permiten esta expresión, una maqueta de esa tienda que debían construir. Y le dijo, Éxodo 25 y versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Pero notemos la importancia de este mandato, que lo vuelve a decir en el versículo 40, mira, es decir, observa, ten cuidado y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero se lo vuelve a repetir en 26:30. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y aún se lo vuelve a repetir en 27:8. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Nada de inventiva humana, todo debía ser hecho conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la razón de un pedido tan especial? Bueno, la respuesta está en Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Hablando de las ofrendas que presentaban en el tabernáculo, dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es que el tabernáculo no era sino una figura material de realidades verdaderamente espirituales, una sombra de los bienes venideros, como dice Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Mostraba aspectos fundamentales del plan de Dios, y esas figuras, esas sombras, apuntaban a una realidad, la persona de Cristo y su obra redentora. El tabernáculo es un gran tipo, sin duda el más elevado del Antiguo Testamento, una figura que ilustra mediante símbolos la obra de Cristo Jesús. Cada elemento del tabernáculo habla de Cristo, de su persona y de su obra. El israelita, obviamente, no percibía esas realidades, esas figuras que mostraban realidades de la obra redentora del Salvador, pero sí nosotros, que tenemos la bendición de pertenecer al pueblo de Dios del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, de la Iglesia del Señor. Y tenemos la maravillosa bendición de contemplar esas figuras y relacionarlas con sus realidades. Observar la sabiduría de Dios y adorarle por su perfecta obra en la persona de Cristo Jesús, su Hijo. Esa tienda tan singular es mencionada con varios nombres en las Escrituras. En primer lugar, tabernáculo. Es el nombre convencional para indicar esa tienda especial que se alzó para la adoración a Dios. Era, como alguien ha dicho, la tienda que Dios usó cuando acampó entre los hombres. Era la morada de Dios. Otro nombre es tabernáculo de reunión, para expresar que era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. a un otro tabernáculo del testimonio, para recordar que dentro de aquel lugar estaban las tablas de la ley del testimonio o del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Otro más es santuario, indicando que era un lugar de santidad, el lugar de la morada divina. Una verdadera maravilla de construcción y de materiales. En aquel desierto, un santuario que tenía más de una tonelada de oro, más de 4 toneladas de plata, más de 3 toneladas de bronce, como vemos en el capítulo 38 del Éxodo. Impresionante. Todo para un Dios al que dice la Biblia, los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero cuyo deseo ferviente era estar en medio de su pueblo. El Dios de la gloria y el Dios de la gracia. ¿Para qué Dios ordenó el tabernáculo? Bueno, el tabernáculo era un lugar de reunión. Fíjese que las tiendas del pueblo de Israel se alzaban alrededor del tabernáculo. El primer círculo, a los 4 lados del tabernáculo, eran los pertenecientes a la tribu de Leví, que eran los encargados de armar, desarmar y transportar el tabernáculo, también los sacerdotes y, por supuesto, el sumo sacerdote. Luego estaban las 12 tribus, 3 a cada lado del tabernáculo, pero las principales entre ellas eran Judá, Efraín, Rubén y Dan. Es muy notable que Judá estaba ubicada al oriente del tabernáculo, frente a la puerta principal del tabernáculo. De Judá vino Cristo, y la puerta oriental del templo es el lugar donde, dice la Biblia, el Mesías entrará cuando inaugure su reino en Jerusalén. Notable, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el centro mismo del pueblo estaba el lugar de reunión, la morada de Dios, el tabernáculo. Dice en 29:42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Era también un lugar de comunión. El propósito de Dios era estar en medio de su pueblo y tener comunión con ellos. Siempre fue el deseo de Dios estar en comunión con los suyos, y en este caso en el tabernáculo. En 25:8 del Éxodo leemos esto: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Era también un lugar de revelación. Dios no solamente estaba queriendo, deseando estar en medio de ellos, pero también revelar sus propósitos, hablarles. Dice Éxodo 25, versículos 21 y 22, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Era un lugar también de reconciliación. En el altar del tabernáculo se hacían los sacrificios. La sangre inocente derramada en lugar del pecador hacía expiación por los pecados. Es decir, lograba el perdón de Dios para el pueblo. Y aunque temporariamente era el medio de reconciliación del pecador con Dios. El tabernáculo también era un lugar de servicio. Allí ministraban los levitas, los sacerdotes, en el altar del sacrificio, pasando por el lavacro, entrando en el lugar santo, y el sumo sacerdote, solo una vez al año, entrando en el lugar santísimo para hacer la propiciación por los pecados del pueblo, para que Dios fuera propicio a aquellos, a aquel pueblo. Era un lugar también de adoración. Era el lugar donde se llevaban las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos de gratitud a Dios, el incienso, el culto rendido al Señor. Pero también era un lugar de gloria. La santidad de Dios se manifestaba en la Shekinah, con una columna de nube de día y con una columna de fuego de noche. Leemos en Éxodo 29:43. Dice Dios: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Cómo era el tabernáculo? Bueno, era una réplica del modelo de Dios que Dios le mostró a Moisés en el cielo. Eso lo dice Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Y les voy a invitar a mirar un pequeño video que nos va a aclarar seguramente mucho sobre este tema. El tabernáculo, la morada de Dios en medio de su pueblo, en el desierto. Lugar de reunión, de comunión, de revelación, de adoración, de expiación, de reconciliación. Aquí está la puerta y por ella se entra al atrio. Y en él vemos el altar de bronce o del holocausto, donde se realizaban los sacrificios, donde los corderos o los cabritos eran sacrificados atándolos a los cuernos del altar. El altar de bronce, con todos sus utensilios, el altar donde las víctimas se elevaban en sacrificio a Dios. Una vez hecho el sacrificio, el sacerdote untaba con sangre el altar, sus cuernos donde se ataban las víctimas, y más adelante se encontraba otro de los utensilios, de los muebles, diríamos, del tabernáculo, el lavacro de bronce, donde los sacerdotes se lavaban antes de oficiar dentro del tabernáculo. Allí lavaban sus manos y lavaban sus pies para entrar santamente al lugar santo, al lugar de culto. Luego entraban por la puerta de cortinas a ese lugar santo. Y allí se ven los tres muebles, el candelero a la izquierda, la mesa a la derecha y enfrente el altar de oro. El lugar santo. El candelero, o menorá, era de oro puro y tenía 7 lámparas de aceite para el alumbrado. Era todo de oro, labrado a martillo. Enfrente de él, la mesa de los panes de la proposición, o de la presencia, era revestida de oro y tenía 12 panes, representando a las 12 tribus de Israel. En la presencia de Dios, Dios se acordaba permanentemente de ellos. Más allá estaba el altar de oro, donde se hacía arder el incienso para la purificación de ese lugar. El sacerdote ponía un incienso hecho con materiales especiales que Dios había ordenado, y entonces entraba a través del velo grueso al lugar más íntimo del tabernáculo, el lugar santísimo. Solo una vez al año se podía entrar allí, y era el sumo sacerdote el encargado de hacerlo, representando a todo el pueblo. Allí estaba el arca del pacto o de la alianza, cubierta de oro, sus barras de oro, sus querubines de oro, con las alas extendidas y mirando hacia la tapa, al propiciatorio. Dentro del arca, las tablas de la ley, la vara de Aarón reverdecida y un tazón con maná, el pan del cielo que Dios le dio en el desierto. El sumo sacerdote hacía allí la expiación de los pecados del pueblo, rociando con sangre el propiciatorio. El tabernáculo del testimonio, la morada de Dios entre su pueblo, el lugar donde Dios se reunía con ellos, les hablaba y les mostraba su gloria. Hacemos un repaso. El tabernáculo constaba de 3 partes. El atrio, que tenía una dimensión de unos 45 metros por 23 de ancho, aproximadamente, rodeado por una cortina de lino, algo más de 2 metros de alto, sostenida por columnas de bronce, con basas de bronce y capiteles de plata. Tenía una única entrada, ancha, y de telas de colores, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En el atrio, hasta donde se podía entrar, hasta donde podía entrar la gente para ofrecer los sacrificios a través de un sacerdote, en el altar de bronce, o también llamado el altar de los sacrificios o el altar del holocausto. Este mueble era de madera de acacia, una madera dura, diríamos una especie de quebracho, revestida de bronce. Más adelante estaba, como vimos, la fuente de bronce hecha de los espejos donados por las mujeres. Era de bronce, para lavarse los sacerdotes antes de entrar y ministrar en el santuario. Y entonces el tabernáculo propiamente dicho, que era un recinto rectangular hecho de tablas de madera de acacia, revestidas de oro y elevadas sobre basas de plata, unidas entre sí por 4 barras visibles y una invisible. Estaba cubierta por 4 diferentes cortinas. La primera de 4 materiales, de colores, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Encima una de pelo de cabra. Sobre ella una de pieles de carneros teñidos de rojo. Y finalmente, por encima de todas, una oscura de pieles de tejón. Nada decía por fuera la gloria y hermosura que había en el interior. Así fue con el Señor. La Biblia nos dice en Isaías que le iban a ver, pero sin atractivo para desearle. Pero Juan nos dice en el capítulo 1 y versículo 14, vimos su gloria, había estado con él. Habían compartido años con él. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esta era la gloria, lleno de gracia y de verdad. La primera parte era entonces el lugar santo. Allí entraban los sacerdotes para ministrar cada día. Y allí, como vimos, había 3 muebles. A la izquierda, el candelero o candelabro, en hebreo la menorá, de oro puro, labrado a martillo con 7 lámparas de aceite que alumbraban todo aquel recinto. A la derecha, enfrente, de madera de acacia, revestida en oro, la mesa de los panes de la proposición o de la presencia, que representaban, como vimos, las 12 tribus de Israel en la presencia del Señor. Y enfrente, antes del velo, el altar de oro o del incienso, donde se elevaba el incienso de adoración a Dios. El lugar santísimo, la parte más íntima del tabernáculo, estaba separado del santo por un velo grueso, no era transparente, era una tela gruesa. Y allí dentro solamente un mueble, el arca del pacto o del testimonio o de la alianza. El arca era de madera de acacia, revestida totalmente en oro, con sus barras también de los mismos materiales. Dentro del arca había 3 cosas. Las tablas de la ley que Dios había dado, las segundas tablas, porque las primeras las había quebrado, ya lo vamos a mirar. Luego había la vara de Aarón que había reverdecido, un verdadero milagro de Dios, y también un recipiente, otro milagro, con el maná, el pan del cielo que Dios les había enviado al pueblo durante 40 años. Cubriendo el arca, una tapa, el propiciatorio, que tenía 2 querubines de oro con sus alas extendidas y sus rostros mirando hacia el propiciatorio. En este lugar, dijimos, se entraba una sola vez al año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, lo que hoy en día llaman los judíos el día del perdón. Y allí sobre el propiciatorio se esparcía la sangre de la expiación de los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué lecciones nos deja el tabernáculo? Bueno, podemos pensar que es extraño que algo tan particular para el pueblo de Israel, que tiene 3.500 años de antigüedad, pueda dejarnos lecciones para nosotros. ¿Qué nos dejan estas figuras, estos tipos, estos símbolos del tabernáculo? En primer lugar, el tabernáculo es una figura del cristiano, de cada uno de nosotros, los creyentes. Somos templo de Dios. Y mora en nosotros la Deidad a través del Espíritu Santo. Eso lo dice 2 Corintios 6:16. Y así como el tabernáculo era el lugar de comunión, de servicio y de adoración, también nuestro cuerpo debe serlo. Dice Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2, que debemos presentar con nuestro cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, inteligente, espiritual, esperable por Dios. En segundo lugar, el tabernáculo es una figura de la iglesia como habitación de Dios. También ella, la iglesia, compuesta por los creyentes, es un lugar de santidad, debe serlo, de comunión, de adoración, de servicio, de alimento, donde se debe manifestar la gloria de Dios, porque ella es casa de Dios y puerta del cielo. En tercer lugar, el tabernáculo es figura de Cristo. Y esta es la figura más importante, más preciosa, más gloriosa, la figura de nuestro bendito Salvador, de aquel Verbo que fue hecho carne y habitó. La palabra habitó justamente quiere decir levantó su tienda, su tabernáculo entre nosotros. Juan capítulo 1 y versículo 14. Los materiales, todos, del tabernáculo hablan de su maravillosa persona y de su perfecto carácter. Mire, el oro de su deidad, la plata de su redención, el bronce de su juicio, la madera de su humanidad, el lino blanco de su pureza, el azul de aquel que es el hombre celestial, la púrpura, su condición real, el rey de reyes, y el carmesí, extraído de un insecto rojo, nos habla de su sacrificio. La puerta, la única puerta para entrar al tabernáculo, de aquel que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El altar del sacrificio, luego, habla de la expiación de Cristo, el holocausto de la cruz. El lavacro, que nos habla de la santificación, la limpieza, el lavamiento a través de su palabra. Las tablas y las cortinas, de su carácter y su preciosa comunión. El candelero, de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. La mesa de los panes de la presencia, de la proposición, de aquel que dijo, yo soy el pan de vida. El altar del incienso, el perfume de una vida recta, justa, santa, dedicada a Dios y de bendición, sin duda, para los hombres en su muerte expiatoria. El velo, su cuerpo abierto en la cruz, la entrada a la presencia del Padre, como nos dice Hebreos. Y luego el arca, la propiciación por nuestros pecados. Notemos que en este capítulo 25 del Éxodo comienza por el interior, por el arca del lugar santísimo, y termina en el capítulo 27 hablando del altar de bronce en el atrio. Este es el camino que recorrió el Señor, de su trono de gloria, que representa el arca, hasta la cruz, representado por el altar de bronce. Pero nosotros, como Israel en la antigüedad, tenemos el camino inverso. Debemos primero pasar por la cruz, por el altar del sacrificio, y luego entrar hasta la misma presencia de Dios. En fin, sería precioso seguir hablando de esto. Lo vamos a hacer en sucesivas reuniones. Cada aspecto del tabernáculo que veremos en detalle tendrá para nosotros una contraparte en el Nuevo Testamento, un significado precioso y una lección espiritual para nuestras almas. Y lo digo con entusiasmo, porque es así, porque este tema va a llenar nuestro corazón, para luego poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Que el Señor permita que podamos disfrutar de este estudio y que nuestras vidas sean bendecidas al considerar las glorias de nuestro bendito Salvador y Señor, su perfecta obra, para luego vivir entonces en santidad, en adoración, en gratitud y en un servicio consagrado. Que sea así, para la gloria de Dios.